Hola amigos de Chipilín Estéreo en los 107.8, la emisora comunitaria del San Jorge y La Mojana. Reciban un cordialísimo saludo de este su programa Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos, un programa para jóvenes de todas las edades. Pues ya hoy es nuestro programa 243 de nuestra sexta temporada aquí en Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos. Y ya estamos listos con la mejor información fresca, con la buena música, la buena energía de todo este grupo humano que domingo a domingo comparte aquí en estas dos horas bien bacanas, bien chévere. Y de antemano estamos enviando el saludo muy especial a toda esa gente que desde ya está dándole clic a todas nuestras actualizaciones a través de las redes sociales. A todos ellos un saludo muy, muy especial. Hoy día, pues importantísimo para Colombia, día de la Maglia Rosa. A esta hora de la mañana, pues Nairo Quintana sigue pedaleando sobre su bicicleta. De igual manera, Rigoberto Urán también siguen pedaleando para hacer ese 1-2 en Italia en esta gran carrera. Una de las carreras más importantes del circuito ciclístico internacional. Así que aquí estaremos también informándoles de todos los hechos que se están dando, pues hasta ahora faltan 48.9 kilómetros para que se coronen estos dos colombianos como los reyes del Giro de Italia 2014. Sí, señores, y como de costumbre, pues con la dirección general de los respetables Camilo Uribe Carriazo y el maestro Hernando Valdés Altamar, a quienes enviamos un saludo y quienes pues le damos gracias por esta hermosísima oportunidad que ya va caminando los 6 años. La coordinación de quien les habla, Jaime Aldana. En el control master hoy nos acompaña nuestro amigo Albeiro Barreto, un encesamista de todo corazón. Oye, ahí está el tipo haciendo con el dedo gordo hacia arriba. ¡Qué bien! Y tengo el placer de presentarle pues a las compañeras que en el día de hoy que vinieron con la Maglia Rosa, luego vamos a subir las imágenes, pues nos acompaña en el día de hoy mi amiga Laura Noriega. Cuéntame, Laura, ¿cómo estás?
Bien, profe, gracias a Dios. Rato sin venir por acá.
Rato, profe. ¿Qué ha cambiado? ¿Ah?
Nada, profe.
Nada, sigue las cosas igual como usted las dejó.
Así es.
Bueno, qué bien. Oiga, vino usted de rosadito hoy, qué bien. En consonancia con lo que el país está viviendo, ¿no?
Yo no sabía, profe, la verdad, no caí en cuenta.
Hombre, ¿cómo estamos estos periodistas desinformados, mi amigo Albeiro? Vean, no sabía, total que ya se vistió de rosadito hoy y bueno, acertó. También nos acompaña nuestra amiga Stephanie Tirado, quien pues en otras ocasiones ha estado acá con nosotros. Así que, doña Stephanie, bienvenida, buenos días.
Doña, no, la mejor no soy.
Disculpe, profe. Entonces.
No, mentira, acá feliz por encontrarme otra vez con usted acá en la radio, compartir con los oyentes la información que le tenemos para el día de hoy.
Ok, bueno, hombre, doña Stephanie, entonces usted dice que no es doña todavía porque no es tan vieja. Bueno, doña es una expresión muy, muy respetuosa, ¿no es cierto, mi amiga Laura?
Sí, señor.
No es cuestión de edad, sino cuestión de respeto, ¿cierto que sí? Bueno, así que estas mujeres están listas ya, pues... listas para compartir la mejor información aquí en Voz Incesamista Radio. Recordando porque hoy es primero de junio y estamos enviando un saludo muy especial a toda la gente del primero del barrio Primero de Junio, que están, no sé si están de fiesta en este fin de semana, pero si no es en esta, es en la otra. Yo ayer vi volando unos voladores por ahí, me imagino que venían de por allá del sector del Primero de Junio. A toda esa gente, un saludo muy, muy especial a la gente, a los estudiantes del Primero de Junio que hacen parte de la comunidad incesamista. Pues el saludo especial a mi amigo José Luis Martínez Abad, ahí en el parquecito del Primero de Junio, también el saludo muy especial. A toda esa gente, un abrazo hoy, Primero de Junio. Oye, ¿quién lo creyera, verdad, Laura? No decía, ¿y cuándo llegarán las vacaciones?
Profe, no, yo la teoría es que hoy se va a acabar el mundo.
Oh, no. Yo esas teorías no me gusta compartirlas. dejemos las cosas como están. Yo mejor le informo que quedan 46.6 kilómetros para que nuestro amigo, nuestro compatriota Nairo Quintana y Rigoberto Urán, pues se conviertan hoy en los reyes del Giro de Italia. Bueno, y mi amiga, ¿usted qué sabe de esta noticia tan nefasta que nos acaba de dar Laura?
Bueno, se dice que la cultura maya es una de las que más ha tratado de predecir el fin del mundo, pero en realidad no hay con exactitud una decisión total de cuándo se acaba el mundo, porque es imposible dar un día exacto para que se acabe el mundo.
Así es, sí, esa teoría suya me suena mejor. Laura, ¿qué me iba a decir?
Mire, en Facebook, no sé si es Facebook el que me tiene mal, informaron que científicos habían comprobado que se formó una nube de ácido en un agujero negro. Entonces, que hoy, 1 de junio de 2014, iba a tocar la Tierra.
Ah, carachas. Bueno, nuevas noticias. Bueno, le cuento que la única nube que yo estoy percibiendo es una que acabo de ver por aquí, por el seguimiento que le estamos haciendo a la transmisión por aquí por internet. Y fueron alrededor de 10 aviones de la Armada Italiana que soltaron 3 chorros de humo. Uno rojo, uno verde y uno blanco. Los colores de la bandera italiana, ¿cierto que sí? Bueno, esas son las nubes de humo que yo acabo de ver. Sí, señores. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que hoy es 1 de junio, es el día 152 del año. Quedan 231 días para finalizar este 2014, mi amigo Albeiro. ¿Qué pasó un día como hoy?
Un día como hoy, pero en el 217 a.C., a unos 100 kilómetros al sur de Turín, Italia, sucede un terremoto. El volcán Vesubio estuvo en erupción continua hasta el año siguiente. Todo este año se registraron varios terremotos en Italia.
Un día como hoy, pero en el año 70 a.C., en Shandong, China, se registra un terremoto de 7 grados en la escala sismológica de Richter. Deja un saldo de 6.000 víctimas.
Un día como hoy, pero en el 69 a.C., en el Imperio Romano estalla en la Guerra Civil.
Un día como hoy, pero en el año 193, en Roma, es asesinado el emperador Didio Juliano.
Un día como hoy, pero en el 1252, Adolfo V, el sabio, es proclamado rey de Castilla y León.
Un día como hoy, pero en el año 1533, en la costa caribeña de la actual Colombia, se funda la ciudad de Cartagena de Indias.
Un día como hoy, pero en 1857, en París, el poeta Charles Baudelaire publica Las Flores del Mar.
Un día como hoy, pero en el año 1898, en Cuba, la flota estadounidense inicia el bloqueo de Santiago.
Un día como hoy, pero en 1907, en Colombia se funda la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba, el principal centro de formación del Ejército Nacional de Colombia.
Un día como hoy, pero en el año 1969, durante su encamada por la paz, John Lennon y su esposa Yoko Ono graban junto a otras celebridades la canción Give Peace a Chance en Montreal, Canadá.
Un día como hoy, pero en 1973, en Grecia se proclama la República.
Un día como hoy, pero en el año 1980, en Estados Unidos, el multimillonario Ted Turner crea CNN, primera compañía de informativos de televisión que transmite las 24 horas al día.
Un día como hoy, pero en el 2006, en Barcelona, Cataluña, España, se inaugura la ciudad deportiva Joan Camper de Fútbol Club Barcelona.
Un día como hoy, pero en el año 2008, en Medellín, Colombia, se inicia el 38 periodo ordinario de la Asamblea General de la OEA.
Un día como hoy, pero en el 2014, en El Salvador Sánchez Serén toma de posesión como presidente.
Sí, señores, ahí está una relación de algunos de los hechos que han ocurrido un día como hoy en el mundo, ¿cierto? Sabemos que pues es un resumen de todos estos acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Bueno, y hoy termina nuestra amiga Stephanie Tirado diciendo pues que hoy en El Salvador, Salvador Sánchez Serén toma posesión como presidente de la República Salvadoreña. Bueno, interesante dato. Sí, señores, y en el día de hoy, pues los colombianos siguen bailando sobre su caballito de acero allá en Italia para coronarse como campeones del Giro de Italia. Una información de tipo social, se le hace el llamado a la señora Yanibis Esther Ramos Galván. Repito, Yanibis Esther Ramos Galván, pues quien está matriculada en el SENA y quien es madre comunitaria, quien además trabaja con el bienestar social, se le hace el llamado para que se presente a la capacitación en el agrupado de Fernán Fortich. Oígase bien, para que se presente a la capacitación en el agrupado de Fernán Fortich. Este llamado lo hace la tutora de dicha capacitación, que ya está en su cuarta sesión, Miriam Martínez, quien es licenciada en pedagogía. Así que a la señora Yanibis Esther, quien está escuchando este mensaje, Yanibis Esther Ramos Galván debe presentarse al agrupado de Fernán Fortich para la cuarta sesión de la capacitación que está dictando el SENA en este lugar. Pues no presentarse hoy, según cuenta la licenciada Miriam Martínez, pues la conllevará a que sea retirada de la capacitación. Así que, Yanibis, por favor, que se presente la capacitación en el agrupado del barrio Fernán Fortich. Y señores, estamos enviando un saludo muy especial a toda esa gente en los diferentes barrios y veredas, corregimientos del municipio de San Marcos, a la gente del Torno, del Oasis, de Belén, a la gente de Palo Alto, Cayo de la Cruz, Candelaria, toda esa gente, el saludo muy, muy especial a todos nuestros amigos que domingo a domingo nos escuchan. Pues le estamos informando que a esta hora vea un ambiente de 31 grados centígrados, mi amiga Laura, 31 grados centígrados, hay posibilidades de lluvia en el día de hoy. Así que este es el pronóstico del tiempo aquí en nuestro blog, vozincesamistadigital.blogspot.com. Nos vamos con música, mi amigo Albeiro, para ponerle alegría a este domingo que suena y sabe y huele a Maglia Rosa.
Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando.
Devuélveme el aire, cariño mío.
estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración.
Sí, señores, a esta hora de la mañana continuamos en Voz de Samita Radio. Son las 9:20, la hora nacional, 9:20 de la mañana, y estamos aquí pues siguiéndole los pasos a los colombianos que están en el Giro Italia. Quedan pues unos 38.4 kilómetros para coronar el Giro de Italia. Así que a toda esa gente que también está siguiendo el Giro de Italia pues por televisión, por internet, pues el saludo muy, muy especial a nuestro amigo... Nuestro amiguísimo allá en Bucaramanga, Ever Munibe, también un saludo muy especial que todos los domingos, pues a la distancia, nos sigue Ever Munibe. A toda esa gente, el abrazo muy, muy especial y gracias por seguirnos. Señores, repetimos la información que habíamos dado a la señora Yanivis Esther Ramos Galván, pues que se haga el favor de presentarse en el agrupado del barrio Fernán Fortich para la capacitación que está orientando la licenciada Miriam Martínez. A Yanivis Esther Ramos nos han pedido encarecidamente que repitamos esta información, así que con gusto lo hacemos. Sí, señores, a esta hora de la mañana, 9:23 de este domingo primero de junio, continuamos aquí en Voces Samita Radio y en nuestro segmento del tema del día. Pues hemos traído un tema bien, bien interesante, que es el tema de la familia y la educación de las futuras generaciones. La familia y la educación de las futuras generaciones. Estuvo mi amiga Laura en la celebración del Día de la Familia Incesamista. Cuénteme, a ver.
Profesor, no pude ir. Pero.
No pudo ir, pero su señora madre sí pudo ir.
Tampoco.
Tampoco, pues vea, no sabe de lo que se perdió. ¿Y mi amiga Estefanía sí estuvo por allá?
No, profe, mi mamá está trabajando ahora, está muy ocupada. Sí.
Exactamente.
No vaya, no voy yo.
No es. Bueno, entonces, el pasado viernes. ¿Cierto que sí? Pasado viernes pues se celebró el Día de la Familia Incesamista. Bueno, el Día de la Familia, el Día Internacional de la Familia es el 15 de mayo. Es una celebración que viene pegadita junto con el Día del Maestro. Pero bueno, acá la decidimos correrla 15 días más por todo lo del paro y este tipo de situaciones. Y el pasado viernes se celebró el Día de la Familia Incesamista, que estuvo... bien, bien espectacular. Desde aquí estamos enviándole un saludo muy especial a toda la familia incesamista, que es la familia más grande de esta región, a todos los padres, madres de familia que se acercaron por allá y compartieron un rato bien agradable, no solamente en la sede nacionalizado, también en las sedes de primaria, como Monseñor Santos y Campo Nuevo, y en la sede que tiene ya primaria y bachillerato, como es la sede San Marquitos. Definitivamente los padres de familia pues tuvieron esa oportunidad de socializarse con todos sus pares, sus padres de sus compañeros. Así que esa gente, el saludo muy, muy especial muy interesante, una actividad llena de muchos premios, de muchas actividades, y la gente salió contenta. En la Institución Educativa San Marcos, en la sede nacionalizada, la celebración fue hasta las 2 de la tarde. Buena música, buenos juegos, ¿verdad? Así que la gente se divirtió de lo lindo. También pues el almuerzo, ese día pues no hubo la necesidad de cocinar. Así que a toda esa gente, al señor rector por ese esfuerzo, a la gente de proyección a la comunidad, el saludo también muy especial en cabeza de la señora María de los Ángeles Ramos, que se puso ese día pues el uniforme bien puesto, ¿verdad? Pues a esa gente el saludo muy, muy especial. De verdad que les quedó sencillamente espectacular esa celebración del Día de la Familia Incesamista. Y vamos a hablar del tema que hemos traído aquí a nuestro programa en el día de hoy. El tema del día dice la familia y la educación de las futuras generaciones, ¿verdad? Hoy día pues sabemos que definitivamente los primeros pasos, los valores, las primeras lecciones se dan definitivamente en la casa. Y es la familia quien se encarga de eso. ¿Cierto que sí, Stephanie?
Sí, claro,
ciertamente. Así es, ¿verdad? Bueno, así que le estamos haciendo el llamado a la familia. Hoy día sabemos que hay una cantidad de problemas, el trabajo, la situación laboral, etcétera, etcétera, pero que definitivamente la educación de sus hijos, de nuestros hijos, no podemos dejarlo solamente en manos de la institución educativa, en manos de los maestros. Para educar un hijo, pues, son tres estamentos según la ley, ¿no? Según la 1860, que regula la educación en Colombia, dice pues que son tres estamentos los que entran en juego para educar a un niño. Pues sencillamente la familia, el Estado, y en este caso pues la escuela y los profesores, y la sociedad en general, ¿verdad? Son los tres entes que se encargan de educar a una persona. Hoy día estamos en una crisis absoluta, ¿verdad? Los malos resultados académicos, los muchachos no quieren saber nada de academia, los valores están derrotados. Los valores están como tal, pero ya prácticamente nadie los usa. Se perdió el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, todo eso está extraviado. Entonces es hora que la familia empiece a hacer su función, ¿no? A ocupar el lugar que le corresponde. La nota que nos dice mi amiga Laura y Stephanie.
La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia y luego por la escuela, y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal del niño o la niña. Por ello, la escuela debe aceptar la importancia de la participación y la colaboración de los padres en la educación de los niños y niñas, y la necesidad de una relación cordial entre docente y padres para que los profes puedan realizar su función de manera efectiva y completa.
El centro debe tener la habilidad de reunir a los padres mediante proyectos originales, atrayentes, donde los padres se sentirán parte de la educación escolar de sus hijos, a pesar de que no exista ningún tipo de conocimiento profesional.
Escuela y familia han de compartir inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos, y ayuda a establecer pactos y acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia el niño o la niña. La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados e intentar traspasar los conocimientos escolares a la vida diaria.
Y la escuela debe alcanzar en cada niño o niña los objetivos acordados o propuestos y traspasar y aplicar los conocimientos familiares y cotidianos a la vida escolar, de manera que se consiga esta interrelación y unión entre la educación formal y no formal, ese apoyo y eficacia esperada.
Sí, señores, la familia como pilar fundamental de las futuras generaciones. Aquí le estamos haciendo el llamado desde esta tribuna muy, 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 muy enfático, ¿verdad? Para todos los padres de familia que hasta ahora nos escuchan. Es hora que empiecen a retomar la función de la familia, ¿verdad? Estamos dejando que los niños hagan sencillamente lo que les dé la gana. En la institución educativa San Marcos tenemos unos estudiantes que uno a veces les dice algo y parece que se lo dijera a la pared, ¿verdad? Así de sencilla. Así de sencilla está la cosa. En otros tiempos, hace unos 20, 30 años atrás, pues sencillamente el respeto, la valoración, la tolerancia, pues era muy tenida en cuenta y prácticamente uno con la mirada ya uno sabía qué le querían decir. Hoy día ni siquiera bastan las palabras, ¿cierto? Definitivamente la cosa está bastante grave y es hora que la familia empiece a retomar el oficio, la plana que debe dar al principio de todo este proceso de educación de los jóvenes. Así que el llamado, la invitación y absolutamente gratis, vea, le estamos haciendo esta invitación a los padres de familia, no le vamos a cobrar nada. La invitación para que empiecen a retomar la senda de las futuras generaciones de los colombianos y de las colombianas. Así que ahí está la invitación y ojalá que la acepten. Ese día, pues, el párroco de la Iglesia Central, pues, decía que la disciplina, ¿cierto? Ya prácticamente ya no se puede disciplinar a algún estudiante, porque definitivamente se convierte en una afectación a la libertad de expresión, al desarrollo integral del estudiante. Y el padre decía, si un jugador de fútbol no cumple la función que debe cumplir en el equipo, ¿qué hacen con él?
Lo sacan.
Pues lo sacan, cierto que sí. Si un militar, ¿verdad?, no cumple la función que le toca en un determinado batallón, ¿qué pasa con él?
Para afuera va.
Para afuera, cierto. Entonces, uno se da cuenta que para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Aquí hay un doble discurso, ¿verdad? Aquí hay un doble discurso. Los muchachos que quieren ir peludos y mechudos al colegio, ¿cierto? ¿En el ejército aceptan mechudos?
No, hasta donde yo sé, no.
Exactamente. ¿Y por qué ahí no ponen en práctica entonces el derecho de la libre personalidad? ¿Por qué en el ejército no se puede? ¿Verdad? ¿Y por qué en el colegio sí? Entonces viene la tutela, la cosa, la demanda. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos en un país donde se está hablando un doble discurso y eso pues la familia debe retomar. Yo recuerdo cuando estaba bien peladito, mi papá me daba los 100 pesos, los 200 pesos, vaya a motilarse, ¿cierto? Y nada de corte raro, ¿verdad, mi amigo Albeiro? Eso era el corte, mi papá decía, el hombre se motila como hombre y la mujer como mujer. ¿Oyó? Y bueno, ahora no, ahora el pelado se motila como quiere y entonces, y para colmo de males, ya le doy la palabra a mi amigo Albeiro que está que se habla solo. Y para colmo de males, tenemos unas figuras del fútbol que se hacen unos cortes, pero bien horrendo, ¿verdad? Yo que soy apasionado por el fútbol, pero a veces cuando veo esos cortes de esos jugadores, digo, estos tipos, estos jugadores son los que tienen loco a la juventud de hoy.
Profe, y hay otros que tienen tatuajes.
Exactamente, y otros tatuándose. Oye, tú no sabes lo que... Una persona que se hace un tatuaje definitivamente no se quiere.
Profe, sí. Pero también se toma el tatuaje como una forma de expresar un sentimiento o una idea en sí. Por ejemplo, los tatuadores lo que hacen es expresar un sentimiento por medio de agujas, tinta, a su cuerpo.
Sí, pero hay que ser masoquista. Porque yo por expresar un sentimiento no significa que yo me voy a lacerar, me voy a lastimar el cuerpo. O sea, eso es no quererse.
Profe, permítame, ya que tocan el tema de los tatuajes, un concepto muy personal y que muchas personas de los llamados del tiempo de antes manejan este concepto. Las personas que se tatúan son personas que tienen deudas pendientes con la justicia. Es el decir de muchas personas. No quiero decir ni quiero censurar a nadie. Cada quien pues es libre de hacer lo que le parezca, pero no estoy de acuerdo con eso.
Así es, sí señor. Bueno, entonces yo sencillamente lo mido por ahí. Por mucho que usted quiera expresar a través de un tatuaje, eso es no quererse. ¿Cómo es posible que usted va a coger una aguja y entonces se va a empezar a apoyar la piel para expresarse? Oiga, si para eso hicieron las hojas de papel y el lapicero. ¿Sí o no? Usted coge y se expresa, ¿cierto?
Así expresarse, hay muchas formas. Así una es. Canción, un mensaje, un gesto.
Un poema.
Claro.
Un cuento.
Cosas mejores.
Claro que sí, que en otras cosas son más productivas, ¿verdad? Porque generan o estimulan otras capacidades humanas. Entonces, me parece, mi amiga Stephanie, pues, que por mucho que uno quiera expresarse con un tatuaje, pues hay otras formas de expresión, ¿verdad? Así que nos vamos con música, mi amigo Albeiro. Y a la familia, pues, ratificándole el llamado, la invitación a que retomen la batuta, ¿verdad?, en la educación de nuestros hijos.
Oye, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Estabas bien? Y un cariñito para Santiago. Dime qué te estás pensando. Ya tú no tienes por qué estar llamándome para reclamar que si salgo no salgo. Ya tú no tienes por qué estar celando. ¿Quién te dijo a ti que tú y yo somos algo? Porque recuerdo que fuiste tú la que me terminó y me dejó llorando. Échate para allá, déjame tranquilo, no me estés llamando. Celando, no molestes más, que yo ando contento como trago sano.
Sesamista Radio te divierte y educa.
Peace up, A-Town.
Sí, señores, voy en Sesamista Radio, te divierte y te educa, así como lo dice el jingle, así tal cual es. pues aquí compartiendo la mayor información, la buena información, información actualizada. Pues seguimos en este domingo espectacular a esta hora de la mañana, 9:40, y sigue el domingo corriendo raudamente. Y te informamos que lo que faltan son 23 kilómetros para que Colombia haga el 1-2 en el Giro de Italia. Y ya estamos invitando a seguir la información. Y nosotros aquí vamos a estar informando de todos los aconteceres en este magno evento que hoy está poniendo el tricolor nacional bien, bien en alto. Y estamos enviando el saludo nuevamente a nuestro amigo Ever Munibe, quien está interactuando aquí con nosotros, pues, y está enviando el saludo muy especial a toda la gente que vive por ahí por los alrededores de la antena de Movistar. Sí, señora, dice que todos son sus amigos. A todos ellos el saludo muy especial. Y señores, a esta hora de la mañana, 9:41, continuamos aquí en Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos, y estamos enviando un saludo muy especial a todos los padres de familia, a todo ese cúmulo de personas que hacen parte de la gran familia incesamista, a todos ellos el saludo muy, muy especial. En la nota curiosa la hemos extractado en el día de hoy del blog de Laura Noriega. ¿Sabías que las abejas mueren después de picar? Ella sabe que yo no me lo había pensado, mi amiga. ¿Verdad? No me lo había pensado. ¿Usted sabía esto, mi amigo Albeiro?
No, nada, profe, no tenía conocimiento de eso.
Y pero usted sí lo picaron muchas abejas. Pues,
sí, claro.
¿Te acuerdas de una que se llamaban las angolitos?
Pican durísimo.
Oiga, a mí me picaba en el talón y se me hinchaba la oreja.
Oiga, hay unas negras.
Hay unas... Ah,
grandes.
Negras,
qué barbaridad.
En las casas de palmas, ¿cierto?
Hacen el panal así, en forma vertical así.
Ni al peor enemigo yo. Ni al peor enemigo le brindo. Bueno, en todo caso yo tampoco es que tenga enemigos. Soy muy amiguero. Pero no, ni a la persona de pronto menos querida se le brinda el deseo de que lo pique una avispita de estas negras. ¿Sabías que las abejas mueren después de picar?
Una abeja pica cuando percibe una amenaza a su colmena, pero cuando se encuentra lejos de ella, rara vez pica, a menos que alguien la pise o la toque bruscamente. Y cuando lo hace, muere. Cuando su aguijón en tierra entra en la piel, ya no lo puede sacar, dejando atrás no solo el aguijón, sino también parte de su tracto digestivo, músculos y nervios.
El aguijón de una abeja se compone de dos placentas con púas. Cuando la abeja entierra su aguijón, ya no lo puede sacar, dejando atrás no solo el aguijón, sino también partes de su tracto digestivo, músculos y nervios. Este enorme desgarro abdominal es lo que mata a la abeja.
Durante varios minutos tras la muerte de la abeja, su aguijón sigue trabajando. Los nervios y los músculos entierran al aguijón más profundamente en la piel, introduciendo veneno en la herida.
Sí, señores, ahí tenemos. Entonces, yo no sabía esto, mi amiga Laura. ¿Dónde se encontró usted esta información?
Pues en internet.
Pues buscando, ¿cierto? Porque como dice el pensamiento por ahí, el que busca...
Encuentra.
El que busca, encuentra. Ahí, señores, fíjese cómo internet no solamente para ver fotografías en Facebook, sencillamente pues hay información bien interesante y información que uno dice, caramba, esto no me la sabía. ¿Usted sí sabía, mi amiga Stephanie?
Sí, había tenido una idea de eso,
¿verdad? Una idea, sí. Sabemos que a usted le gusta mucho esto de la ciencia y que usted pues, cuando entra a internet, pues sencillamente no es precisamente para ver fotos, sino para enterarse de todas las cosas que están ocurriendo.
No, sí, me gusta bastante cuando entro a internet buscar cosas que no sabía para llevarlas al colegio, compartirlas con mis amigos, con mi familia. Es ya esa información que no queda en internet solamente, sino que también la pueda pasar en la vida cotidiana.
Así es, bueno, interesantísimo, ¿no? Que ahí se me pierde la palabra interesante, pero bueno, la alcancé a rescatar, la alcancé a rescatar. Bueno, sí, señores, ¿usted qué piensa, Stephanie, de esto del fenómeno del niño? ¿Quién es el culpable? ¿Cuáles serán las consecuencias? Háblenos, usted que conoce el tema.
Bueno, el fenómeno del niño yo creo que es prácticamente culpable nosotros mismos, porque es que si se está haciendo un tipo de cosas como el quemar basura, entre otras actividades no buenas para el medio ambiente, se está llevando a cabo de que este fenómeno del niño tenga más impacto sobre nosotros mismos. Es más fácil que nosotros ayudemos a que este fenómeno no nos afecte de manera tan grave y que podamos con este fenómeno no solamente llevar un tiempo de tristeza por los desastres que causa, sino también llevar también con ese fenómeno, buscar que nos pueda ayudar ese fenómeno también.
Así es, sí señor. Y aquí en San Marcos se nota mucho cómo en algunas partes, pues en horas de la tarde, ¿verdad?, empiezan a quemar basuras, ¿cierto? No saben el daño que se le sigue haciendo al medio ambiente. Que como me dijo el profesor Sala una vez, efectivamente ya lo que nos queda es medio ambiente, porque ya destruimos medio, ¿cierto?
Exacto.
Nos queda medio ambiente, mi amigo Albeiro.
Sí, profe, yo siempre he visto esto como algo preocupante, la falta de conciencia en las personas, hombre, que tanto que se les dice, es más, el carro recolector pasa y siguen quemando basura, e incluso a esa basura recogen las bolsas y ahí también las tiran. ¡Qué barbaridad! Oiga, no solamente el daño al medio ambiente, sino que cuando se queman cuestiones plásticas, ahí se pueden desarrollar diferentes formas de cáncer en las personas. Yo,
claro,
por eso
sí, señor.
El plástico hay que, o sea, la basura hay que reciclarla, y estamos ya en una etapa muy avanzada y hay que tomar conciencia.
Sí señor, absolutamente, y aquí sí estamos bien quedados, ¿verdad? Para algunas cosas sí decimos que somos modernos, pero para cosas como esta de ir de pronto amoldándonos a un ambiente o en la búsqueda de un ambiente sostenible, ahí sí estamos quedados.
Sí señor,
¿verdad? En el colegio, por ejemplo, no, yo siempre cuando voy a empezar la hora de clase tengo que escoger quién tiene apellido con N. Enseguida dice Noriega, yo, profesor, bueno, recójame la basura, mija.
Profe, ¿y sabe qué cosa es incómoda? Que, por ejemplo, usted ya en la tarde está en su casita sentado ahí, relajado, ya descansando, y el vecino se le ocurre la gracia de quemar una basura, por Dios.
Hombre, Dios mío, eso es no pensar en el otro.
Sí, incomodar al vecino.
Sí, señor.
Molestar al vecino y no querer al vecino.
Ah, sí, sí, señor. Y el daño que le estamos haciendo al ambiente. Y después la gente se queja, ay, Dios mío, ¿cuándo va a llover? Pero no nos acordamos, ¿cierto, Stephanie? Que nosotros mismos hemos ido produciendo esto poquito a poco.
Exactamente. Científicos dicen que esto también se puede valer a la ignorancia de los efectos que causan nuestras acciones. Porque, por ejemplo, si yo quemo basura y no sé las causas que lleva esta, pues pueda que lo haga las cosas inocentemente. Pero si yo, por ejemplo, escuchando hoy el programa de hoy, ya sé las causas que produce esto, es recomendable que no lo sigamos haciendo.
Así es. Totalmente cierto. Así anda el mundo y tenemos que de pronto adecuarnos a los nuevos movimientos culturales que se están dando y de pronto buscar la manera, ¿verdad?, de ir como que amoldándonos a esto del mundo, un mundo sostenible. Si no, llegará el momento que no vendrá solamente el niño, sino que va a llegar el niño, la niña, la prima, el abuelo, y recoja y vamos, porque esto se va a volver invivible. Fíjese usted, estaba dialogando con un amigo que tiene, un tío de mi esposa que vive por allá por Caño Prieto, y le estaba preguntando, ¿y cómo están las cosas por allá en cuestiones de agricultura? Y me dice, mire, profe, cuando empezó a abrir la gente se emocionó porque veía venir ese abril con mucha lluvia, ¿verdad? Hoy día... Esa primera cosecha que trataron de forjar se murió, ¿verdad?, por el verano. Y fíjese usted, y como están las cosas, pues no se vislumbra que va a llover fuertemente, ¿verdad? Y fíjate cómo empiezan a caer agüitas sectorizadas. Ayer llovió en la Plaza Porra, pero si tú fuiste a Belén, en Belén no llovió.
Ni gota.
Sí, señores. O sea que la cosa se va a poner bien fea y nosotros somos los culpables de lo que está pasando.
Profe, ¿usted no ha visto el pasacalle que colocaron en el monumento?
No, señor. Cuénteme a ver qué dice.
Dice, o sembramos árboles o nos lleva él, que sabemos.
El que sabemos.
El más popular. Dígame, ese tipo es el popular y es el más bravo de todo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Es más bravo que? ¿Es más rápido que?
sí. Ese tipo es polifacético.
Sí, señor.
Sí, señores. 15.5 kilómetros, vea, para que Nairo Quintana se convierta en el rey. Usted tiene el sonido por allá, mi amigo, el sonido del dato que estamos siguiendo aquí, estamos siguiendo la televisión por internet, Y definitivamente esa ciudad de Trieste es espectacular. Oye, espectacular. Bueno, así que, bueno, nos vamos con nuestra nota cultural.
Como el mundo es cultura, en voz en la vista radio, la nota cultural.
Peace up. Hey, town. Sí, señores, en la nota cultural, 9:50 a la hora nacional aquí en Voz Sesamista Radio, en Chipilín Estéreo, pues 9:50 es la hora nacional. Nuestra nota cultural gira en torno a ese tema del día, ¿verdad? Al tema del día. Y trata pues de la alianza que debe formarse entre los profes y los padres. Esa alianza debe consolidarse hacia una nueva y mejor educación. ¿Oye? Alianza, profes y padres. ¿Cómo dice la nota, mujeres?
El punto de encuentro entre profesores y los padres y madres es evidente que son los hijos e hijas. Es por ello que se necesita entender la escuela en su conjunto, en su totalidad, como formador de personas sociables, cultas, activas y participativa en la sociedad.
La clave para generar este punto de encuentro entre maestros y maestras y padres y madres es la de hacer ver la importancia de que la familia participe en la educación escolar de su hijo o hija y que sin dicha colaboración se está afectando de manera notable al desarrollo global de la niña o el niño.
El centro debe provocar el interés de los padres y madres en conocer el proyecto educativo del centro para entender los valores que imperan el centro y cómo se lleva a cabo la práctica a lo largo de la vida diaria. Para que este punto de encuentro sea real en la práctica es necesario movimiento por parte de la escuela que deben ser capaces de conseguir relaciones de participación, cooperación e información con respecto al alumno y las familias.
Y en el movimiento por parte de los padres y madres para comprender de manera global su influencia en los procesos de aprendizaje, en la transmisión de valores y en las relaciones humanas.
Sí, señores, me quedo con este último párrafo, mi amiga Laura. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? La influencia de los padres de familia, de la familia como tal, y no solamente de los padres de familia y la familia como tal, sino de la sociedad, ¿verdad? Esa influencia en los procesos de aprendizaje, en la transmisión de valores y en las relaciones humanas. Uno se pregunta a veces cuando uno se encuentra un muchacho de estos irresponsables, irrespetuoso, ¿verdad? Con todos esos valores, pero colocándole la I delante, intolerante, ¿verdad? Injusto. Uno dice, caramba, ¿será que en la familia esa también serán así? ¿Ah?
Posiblemente,
¿verdad? Y caramba, ¿será que en su casa también son irresponsables, ¿verdad? Son irrespetuosos, ¿verdad? Como yo le digo a veces a los muchachos cuando encuentro el salón sucio. Bueno, si tienen el salón sucio es porque su espíritu está igual, ¿verdad? Su espíritu también está sucio. Y si así tienen el salón, yo me imagino el cuarto. ¿Cómo estará ese cuarto, verdad? ¿Cómo estará el closet?
La habitación, ¿cómo está?
¿Y la habitación cómo estará, mi amiga? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo está su habitación?
Organizadito.
Eso dice
yo. Eso dice
ella. ¿Y la suya, Laura?
Ahí está.
Como dice en internet, ahí está. ¿Verdad? Bueno, sí, señores. Entonces, ojo que el estudiante se convierte en el espejo de la familia. ¿Oyó?
Profe, prácticamente los niños parten de ser desde chiquitos a lo que los padres los enseñen. Porque, por ejemplo, un niño de 5 años que entra a transición tiene que ser guiado por sus padres, tiene que ser ayudado a hacer las tareas. Entonces, si los padres no ayudan a estos niños desde chiquitos, ¿cómo se van a acostumbrar? O sea, si desde chiquitos no hacen nada, cuando sea grande, peor.
Claro, y vamos a tener... Vea, si no se le enseña al niño a ser responsable a ese chiquito, cuando ese personaje esté adulto, vamos a tener un perfecto irresponsable. ¿Oyó? Un perfecto irresponsable. Así que vamos a brindarle la mejor educación en valores, ¿verdad? Para todos esos niños. ¿Oyó? Bueno, ahí tenemos ese dato interesante y vamos a seguir dándole casquillo, como dicen por ahí, a este tema, el tema de la responsabilidad de los padres de familia en la educación.
Quizás sea el tiempo, quizás sea otro amor, entiende que el camino se separa entre tú y yo, cree que no me duele alejarte de mi vida, decirte a la cara que no quiero que sea mía. Que estarás mejor sin mí. No me pidas otra oportunidad, no te la podré dar, amor. Es mi culpa, no la tuya, perdóname por favor. Sé que aunque lo sienta me guardarás rencor, pero estaré a tu lado sin ninguna condición. Intenta no llorar porque no vale la pena. Encontrarás a alguien mejor que te dé lo que tú quieras. Aunque no lo creas, hoy odio a mi corazón por no quererte como te querría. Pero yo, si te duele, si te digo que te quiero, pero no de la manera que tú quieres, perdóname. Entiende que si no estoy contigo es porque sin mí estaría mejor, que no puedo sentir lo que un día sentí. Si se acabó, por favor, entiéndelo, no te das cuenta de que este amor ya terminó. Ya tengo claro que en este juego de dos solo juega un corazón.
Solo estamos con los mejores, no pueden competir con esto.
Peace up, A-Town. Yeah.
Sí, señores, a esta hora de la mañana, 10 en punto. Oiga, mi amiga Laura, 10 en punto, la hora nacional aquí en Voz, en Samista Radio, el magazine dominicano de la institución educativa San Marcos. Y te cuento que lo que falta son 6.6 kilómetros para que, si estás viendo la transmisión aquí en vivo y en directo, qué chévere se ven esas calles de Trieste en Italia. Así que lo que estamos frente al televisor o a través de internet viéndonos, esto es un espectáculo definitivamente. Uno compara esas calles de por allá, ¿verdad, mi amiga? ¿Y qué le da a usted? Cuéntenos.
A mí me da nostalgia viendo que San Marcos.
Bueno, pero no
se preocupe. Hueco por todos lados.
Pero no se preocupe, cara, que usted sea alcaldesa, pues con mucho gusto, pues esto se ve. Entonces va a compartir. Mire esas calles, ¿oyó? Pero bueno, algún día, de pronto los nietos de los nietos suyos, es muy posible, ¿verdad? Bueno, y seguimos disfrutando entonces aquí de nuestro programa en Voices Samista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos. Más adelantica vamos a complacer a todos los cumplimentados que tenemos en nuestro perfil de Face. Nuestro amigo Ever Munibe nos dice que la información se cayó de internet, pero estamos esperando que nos reporte a ver si ya está fluyendo.
We'll continuación, la nota deportiva.
Sí, señores, en la nota deportiva. Hoy sí que estamos deportivísimos. Aquí tengo a las dos damas estas que vinieron de la Maglia Rosa hoy. Ellas no sabían, pero igual se vistieron de rosadito como toda quinceañera, ¿verdad? Que les fascina el rosado. Luego vamos a hacer esa pregunta yo, ¿por qué será que a las damas les gusta tanto el rosado? Bien. Le cuento que don Hernán Gómez Vélez, quien es profesor de sistemas, ¿verdad?, en varias instituciones aquí en San Marcos, como en la institución John F. Kennedy y en CDCon, pues nos ha enviado una información sencillamente espectacular. ¿Oyó? Nos dice que Miriam Rosa Gómez Caraballo, ¿es familia de ustedes, de alguno de ustedes dos? Miriam Rosa Gómez Caraballo, ¿verdad? Quien estudia en la sede Monseñor Santo, allá cursa quinto grado A, ha ganado medalla de oro, oígase bien, mi amigo Albeiro, medalla de oro en el cuarto Open Nacional de Taekwondo. En el cuarto Abierto Nacional de Taekwondo en Cartagena de Indias. Esto fue el pasado 30 de mayo. El Open Nacional de Taekwondo empezó el 30 de mayo y culmina en el día de hoy. Así que a toda la familia Gómez Caraballo, un saludo muy especial, felicitaciones. Y esta chiquilla que ha sido ganadora de la medalla de oro, ¿verdad?, en el cuarto Open Nacional de Taekwondo en Cartagena. Esta muchacha es bien peleona, así que no me le busquen pelea yo. Vea, medalla de oro en el cuarto Open Nacional de Taekwondo en Cartagena de Indias. Miriam Rosa Gómez Caraballo, quien estudia en la sede Monseñor Santo y allá cursa quinto grado A. Incesamista esta mujer, fíjese usted. Ni quien se le meta a esta muchacha. Medalla de oro de Taekwondo. Aquí la tenemos, nos han enviado pues una fotito, más ya la vamos a hacer circular aquí en internet, porque de verdad que esta mujer se lo merece. Y señora, a toda la familia, pues el saludo muy especial, la familia Gómez Caraballo. Esta vez tiene una taekwondista en la familia. Sí, señor, ahí tenemos, y más tarde vamos a seguir hablando de esta muchacha Miriam Rosa Gómez Caraballo, quien ha ganado medalla de oro en el cuarto Open en Cartagena de Indias. Open Nacional de Taekwondo. Es que no es cualquier cosa, no es un regional, no es un municipal, es un nacional de Taekwondo. Bueno, ¿Y qué les cuento? Pues les cuento que lo que quedan son 3 kilómetros, vea, aquí tenemos, mi amigo Albeiro, 3 kilómetros, y te cuento que tenemos aquí el audio también de Caracol Radio, lo estoy escuchando acá en el interno, y está emocionante. Si quieres se lo hago llegar, mi amigo Albeiro,
el link,
el audio de Caracol Radio, ya se lo envío, ¿lo tiene?
Envíelo. Envíalo.
Ya le envié allí el audio para que más tardecito, faltando 1 kilómetro, pues lo hagamos rodar. Definitivamente, hoy precisamente se está celebrando el Día de la Ruana, y cuentan que por allá en Boyacá las ruanas en el día de hoy son ruanas rosadas. ¿Cómo te parece? Definitivamente. Bueno, entonces, enviando el saludo muy especial entonces a nuestra alumna, a nuestra estudiante Miriam Rosa Gómez Caraballo, quien ha ganado medalla de oro en el cuarto Open Nacional. Ya tiene, nos tiene el audio allí, un segundito. Sí, señores, estamos recordando la información que estábamos dando al principio de nuestro programa, la queremos compartir nuevamente, a la señora Yanibis Esther Ramos Galván. Le estamos haciendo el llamado para que se presente a el lugar, el agrupado de Fernán Fortich, que allá pues la licenciada Miriam Martínez pues le está haciendo el llamado para que se presente a la capacitación ofrecida por el SENA. Estamos en la cuarta, hoy es la cuarta sesión. Así que ahí tenemos el llamado para la dama. para que se presente al agrupado allá en el barrio Fernán Fortis. Y enviando saludos muy especial a la gente del primero de junio, que está enfiestado, mi amigo Albeiro. ¿Usted no vive por allá en el primero de junio?
No, ya.
Ya usted no vive por allá, pero usted sí era de por allá. No. Raíces del primero de junio. Allá hacen unas carreras desde a caballo bien espectaculares. Allá vivió sus primeros pinitos, ¿no? Donde rodó por las calles, ¿verdad? Bueno, sí, señores. Aquí estamos, pues, compartiendo información fresca y te estamos contando que ya casi Nairo Quintana corona. Ya van entrando, ver mi amigo, vea. Aquí tenemos las imágenes de esta gran gesta de los colombianos que en el día de hoy se están convirtiendo en el 1-2 en el Giro de Italia. Ahí está llegando el pelotón.
Talento.
Grandeza, lo guerrero que es Nairo Quintana, señores. Atención, ojo con Viviani, ojo con Bowani, por la etapa, se vienen los últimos metros, señores, se viene la etapa, final de la etapa. Nairo campeón del Giro, bandera de Colombia, Nairo campeón del Giro, viene el remate, Nairo campeón del Giro, vamos Colombia, Nairo campeón del Giro, señores, Colombia, se acabó el giro, Colombia campeón, que suenen las notas del himno nacional de la República de Colombia, grande Nairo Quintana, grande Rigoberto Urán, campeones del Giro de Italia, ¿quién lo iba a creer, por Dios? Campeones del Giro de Italia, señores, fantástico, entra Nairo, la sonrisa, el abrazo con sus compañeros del Movistar, fantástico, Nairo Quintana no se lo cree y todo el mundo lo persigue, comienza la parte de seguridad a buscar a los muchachos, señores, ha terminado una etapa maravillosa, ganó Nairo Quintana el Giro de Italia, hoy ha sido día de gloria para Colombia.
Este día pasará la historia no solo del ciclismo, sino del deporte colombiano y de Latinoamérica. Colombia es el 1-2 en el Giro, una de las pruebas más importantes de ruta del mundo del pedal. Rigoberto Urán es segundo y Nairo Quintana, gran campeón, el hombre de rosa.
3 horas 58 minutos para la etapa. Naturalmente la gente, la prensa internacional acompaña a Nairo Quintana, el ganador en la prueba. Luca Messé ha ganado 4 horas 23 minutos 58 segundos. Ya como Lizolo segundo en la etapa, el mejor colombiano.
Sexto, Leonardo Duque.
Leonardo Duque, sexto. Con el tiempo del vencedor. Esto para los 10 primeros en la etapa de la última o en el cierre del Giro de Italia.
Exactamente, ganó Mesec la etapa del día de hoy. 4 horas 23 minutos 58 segundos. Segundo, Giacomo Nizzolo. Tercero, Taylor Farrar. Cuarto, Nasser Bouwani, uno de los candidatos. Quinto, Roberto Ferrari. Sexto, Leonardo Duque. ¡Qué gran carrera la de Leonardo Duque! Atención.
Sí, señores, ahí tenemos entonces el audio de Caracol Radio, donde están reseñando esa gran gesta de los corredores colombianos. Como quisiésemos que en Colombia todos los días pues las noticias fueran de este talante, ¿verdad? Hoy, pues, cuando escuchamos el himno nacional acá a todos los que estamos en cabina, pues definitivamente se nos eriza la piel escuchando ese glorioso himno de nuestra República de Colombia. ¿Qué piensa de esto, mi amiga Stephanie, de este triunfo de Colombia, de los corredores colombianos en tierras italianas?
Creo que se suma uno más, un honor más a Colombia. Además, es un reconocimiento importante para los colombianos, porque es que se toma que los colombianos son narcotraficantes, drogadictos. Esto le da un pensamiento diferente a la comunidad extranjera. O sea, ya no van a pensar, bueno, los colombianos son expendedores de drogas. No, ya van a pensar que somos deportistas, somos personas empeñadas en hacer las cosas bien.
Ah, sí, claro que sí. ¿Y usted qué piensa, mi amiga? Usted que es deportista, me imagino que usted también está contenta porque, bueno, definitivamente usted también le gusta el deporte, Laura.
Nairo, presidente. Usted me estaba diciendo que Colombia se caracteriza por el narcotráfico. Yo el viernes por la mañana me vi el noticiero de RCN y pasaron una emisión especial los rivales de Colombia. En Senegal hay un país de África que va a jugar con Colombia. hay un pueblo que se llama Colombia, porque antes en ese pueblo había mucha pobreza y la violencia y el narcotráfico, entonces lo llamaron así por eso, porque aquí en
¿cómo
Colombia,
te parece?
O sea, tiene caracterizado a Colombia por la violencia y el narcotráfico, entonces a mí me dio, o sea, es triste que Colombia sea en otros países, en el extranjero, lo tengan caracterizado de este tipo.
Así es.
Nairo Quintana nos está demostrando, nos está dando un orgullo más a nuestro país. Nos está demostrando que Colombia puede salir adelante.
Así es. Que con empeño y mucha dedicación, mucha preparación, que precisamente es lo que un gran porcentaje de los jóvenes hoy día no quiere hacer, ¿verdad? Para que Nairo Quintana se convirtiera hoy en campeón del Giro Italia, pues esto fue con mucho trabajo.
Sacrificio.
Sacrificio, claro, que es lo que precisamente mucha juventud de hoy no quiere hacer. ¿Verdad? El narcotráfico nos dejó una lección negativa para el colombiano de a pie, y es que todo el mundo quiere conseguir plata en un 2x3. ¿Verdad? Y por eso los jóvenes hoy, ¿quién va a estudiar? Yo voy a hacer una carrera de 10, de 5 años. No, yo mejor me meto a otra vaina y consigo plata rápido. ¿Cierto? Entonces, fíjate que Nairo hoy nos está dando una lección increíble, una persona de bajos recursos, pero que con su bicicleta, pues sencillamente, hoy nos le está cambiando, le está lavando la cara, por lo menos por un momento, lavando la cara a Colombia. Igual lo que hace Miriam Rosa Gómez Caraballo allá en Cartagena de Indias, ¿verdad? También está demostrando que con trabajo, con mucho trabajo, también se pueden alcanzar grandes triunfos. ¿Y qué decir de Rigoberto Urán? En un portal de internet que se llama Las Dos Orillas, ¿verdad? Hacen una crónica y se la recomiendo a ustedes dos, nosotros que estamos trabajando en crónicas, hacen una crónica de la vida de Rigoberto Urán, un muchacho que desde muy niño salía, su papá lo llevaba a hacer ciclismo todas las mañanas. En un determinado momento, por la violencia del país, su papá es asesinado, ¿verdad? Y él jura tres cosas: sacar a su mamá adelante, corresponder con su hermanita chiquita y nunca dejar el ciclismo. Y fíjate por dónde va Rigoberto Urán hoy. Es una crónica hermosísima, esa que aparece en el portal de internet de Las Dos Orillas, así se llama, lasdosorillas.com. Y que nosotros hoy repartimos por nuestro perfil en Facebook, el perfil de Institución Educativa San Marcos. Y ahí está, ¿verdad? De que definitivamente todo lo que ha logrado Rigoberto también ha sido a peso de empuje, ¿verdad? Porque fue un muchacho que vendía chance. Imagínate tú, vendía chance Rigoberto Urán. Y hoy, ¿dónde está? Pero eso es con mucho trabajo, con mucha dedicación, ¿verdad? Que es lo que hoy los jóvenes no quieren hacer.
Eso demuestra que todos podemos ser alguien.
Así es.
Podemos llegar lejos.
Muy lejos, muy lejos. Entonces, eso es una lección, esto que nos están dando los colombianos en el día de hoy, para que todos empecemos a trabajar por nuestros sueños. ¿Oyó? Cada persona debe trabajar por su sueño, y estamos invitando a todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que peleen por sus sueños. Esa es la gran lección que nos ha dejado hoy Nairo Quintana, Rigoberto Urán, la misma Miriam Rosa Gómez Caraballo, esta chica de Monseñor Santo, que ha ganado medalla de oro en el cuarto Open Nacional de Taekwondo en Cartagena de Indias. Y esto va para todos, ¿verdad? Inclusive para mí, que uno tiene que tener sueños y tiene que pelear por esos sueños. Mi amigo Albeiro, ¿qué opina usted de este triunfo? Cuénteme.
Profe, sencillamente espectacular, creo, y estoy seguro que los colombianos nos merecemos eso y mucho más. Porque así como decía la joven, la opinión internacional nos ve a nosotros los colombianos como bichos raros. Y no todos los colombianos somos malos. Aquí en Colombia no todo es malo. Aquí en Colombia habemos personas buenas, trabajadoras y con talento. Entonces, pues,
así es.
Para adelante, Colombia.
Así es, sí, señor. Bueno, Y bueno, empieza estamos que a escasos 11 días del Mundial de Fútbol, 11 días exactamente, dice aquí nuestro blog, y interesante que empecemos con estas alegrías. Precisamente en estos días, en el día de ayer, reporta un portal que en un reinado que hicieron Miss Mundo Mundial, también la ganadora fue una colombiana, ¿verdad? Por ahí está reseñado en la web de que una colombiana es la reina del mundial. ¿Cómo te parece? ¿Por dónde va la cosa? Entonces, a peso de pedales y a peso de belleza, pues nos estamos haciendo ver en el mundo, no solamente con la droga, con la violencia, con ser el país más corrupto.
Profe, y tenga la seguridad que también con el fútbol, este año vamos a quedar en la historia.
Sí, señor.
En Brasil. Dios le oiga. Tenemos ahí tres delanteros que son amenaza para cualquier defensa.
Así es. Sí, señor. Bueno, hay unas cosas que arreglar por ahí en la parte de atrás, ¿verdad? Que parece que tenemos cierta debilidad.
Sí, claro. En la defensa y también ya el portero, pues yo pienso que ya el hombre
cumplió su ciclo.
Cumplió su ciclo, sí, prestó, brindó a la selección lo que debía, pero sin dudar alguna el de ahí es David Ospina.
Ah, sí, señor. Definitivamente 41 años no pasan en vano y ya, pues ya se le ve a nuestro arquero, al gran Farid Mondragón, que definitivamente él quiere, pero a veces el cuerpo no responde, ¿verdad? 41 años no pasan así en balde.
El reflejo y todo eso, pues.
Sí, señor. Eso hay que aceptarlo.
Se va agotando.
Todo, inexorablemente todos vamos para allá.
Una vieja gloria del fútbol. Bueno, listo.
Así es. Sí, señor. Bueno, así están las cosas y nos vamos con nuestra nota verde, nuestro amigo Albeiro.
Que nuestro planeta es belleza, en voz Incesamista Radio, La Nota Verde.
Sí, señor, nuestro planeta, nuestro país es belleza, pero nos lo hemos ido acabando, ¿cierto, mi amiga Stephanie?
Exactamente, tema que venimos hablando hace un ratito también sobre eso, también venimos comentando y hablando también sobre eso.
Exactamente, sí, señor. Y pues dice el IDEAN, pues que hay que hacer que se caiga de esta parte meteorológica del país. Dice que el niño llegará para el resto del año y los primeros meses del 2015. Oiga, qué vaticinio tan grave lo que nos da el IDEAN. Oiga, que el resto de año seguirá imperando este fenómeno del niño y que los primeros meses del 2015 también. ¿Cómo te parece, mi amigo Albeiro? La cosa está grave.
Bueno, nuevamente repito, o sembramos árboles o nos lleva él.
O nos lleva él, sí, señor, ese personaje polifacético.
Sí, señor.
Bueno, ahí tenemos ese dato. A ver la nota, ¿de qué trata, mujeres?
Atasar agua y energía para afrontar el fenómeno del niño. Tras el reciente anuncio del IDEAN de la llegada del fenómeno del niño a Colombia, los llamados por parte del gobierno no se han hecho esperar respecto al uso racional de la energía y los recursos hídricos.
En cuanto a la severidad del fenómeno, Óscar Mesa Sánchez, adscrito al Departamento de Geociencia y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín, aseguró que lo anunciado por el IDEAM es una advertencia sobre las condiciones hidrológicas y climáticas para el resto del año y los primeros meses de 2015. Con motivo del fenómeno del niño, oscilación del sur, ENSO, por las siglas internacionales.
Por el momento, tiene lugar en el Océano Pacífico Tropical y de acuerdo a los antecedentes y resultados de los modelos disponibles, tendrá un pico en diciembre. Y pronóstico está basado en las observaciones y modelos de las diferentes agencias extranjeras de monitoreo climático.
No obstante, no todas las manifestaciones del niño han tenido el mismo impacto en el país, pues la intensidad varía de un año a otro.
En su opinión, las consecuencias tienden a empeorar, ya que la variabilidad hidrológica es uno de los impactos esperados del cambio climático, lo que se refleja en mayores sequías e inundaciones. A esto hay que sumarle el incremento de la demanda por aumento de población y crecimiento económico.
La principal preocupación de Colombia frente a este fenómeno es la posible disminución de los caudales de los ríos. Esta situación podrá afectar la generación de energía del país, lo cual es producida en un 77% por hidroeléctricas. Justamente una de las campañas impulsadas desde el Ministerio de Minas y Energía propone que los colombianos tomen conciencia del impacto ambiental que genera el derroche de recursos y la importancia del manejo eficiente de los mismos.
Un ejemplo muestra que con el consumo racional de una familia promedio se podría ahorrar alrededor del 30% de agua y energía, lo que se vería reflejado en una disminución del valor de los servicios públicos.
Sí, señores, ahorrar luz y agua. En síntesis, ese es el mensaje, ¿no? Ahorrar luz y agua porque parece ser que este fenómeno del Niño que se vino con toda la familia incluida, ¿verdad? Va por el resto del año y los primeros meses del 2015. Definitivamente es un pronóstico bastante grave, ¿cierto que sí? Sabemos que nosotros, pues, preocupante, definitivamente dependemos de la agricultura. Todos los productos, pues, irán a subir de precio. Los campos se verán, como dice mi papá, se verán monos. Le pregunto a mi papá, ¿y cómo está eso por allá? No, esto por acá se ve que está mono, ¿verdad? Cuando los pastos están secos. Sí, señores, este es el pronóstico del IDEAN, ¿verdad? Para este caso del fenómeno del Niño, que según él, pues, definitivamente va el resto del 2014 y principios del año 2015. Ojalá que esto sea mentira, ¿cierto?
Ojalá
que esto sea mentira. Esto es lo único que, la esperanza que nos queda es que el IDEAN esté equivocado en sus predicciones. Mi amigo Albeiro, vámonos con música para seguir disfrutando este domingo espectacular y vamos a ir preparando la canción que le ponemos aquí a los cumplimentados porque ya los vamos a felicitar a todos.
Seré tu mentira, de tu mundo de fantasía. Si tú me prometiste el cielo, juraste amarme todo el tiempo. Pero que va, no era verdad. Llegaste y dime como un tonto, porque tu pensamiento era otro. Era un día fiesta y maná. Así que ven, muchacha loca, si te provoca, acaba con el ron del bar.
en la fuente. Es peluca, pata, pela.
Y yo creyendo en otra cosa, que tu casa estaba juiciosa. Pero que va, una paja.
Así que bebe, muñeca en la boca, si te provoca. Acaba con el ron del valle y las calles. Pero te aclaro y quede claro, yo no voy a morir por nadie.
Así que bebe, muñeca loca, si te provoca. Acaba con el ron del valle y las calles. Pero te aclaro que quede claro, yo no voy a morir por nadie.
Porque si salía no era conmigo, si no era un hermano era y que un primo.
Espera, esa historia nunca me creí.
Sí, señores, a esta hora de la mañana continuamos en Voz Indesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos, porque hoy estamos felices con todos estos triunfos de los colombianos por allá en Italia, igualmente con el triunfo de Miriam Rosa Gómez Caraballo en el cuarto Open Nacional de Taekwondo en Cartagena de Indias. A todos ellos el saludo muy, muy especial. Hombre, gracias por dejarnos, por hacernos quedar bien, bien, bien y lavarnos en la cara, así sea por un ratico. ¿Verdad, mi amiga? Hablando de deporte, ¿cómo anda el supérate por aquí, por estos lares? Mi amiga Laura, ¿usted qué hace parte de todo este andamiaje?
Profe, le cuento que desafortunadamente voleibol perdió.
Vale, ¿la institución educativa de San Marcos?
Bueno, la A de la menor, de la sub-14, pasó.
Pasó.
La femenina, la A.
Vamos a organizarnos, vamos a organizar. Hablemos primero de la de voleibol en femenino.
Voleibol femenino, la menor, que es la sub-14, se quedó.
No pasó. ¿Usted hace parte de esa?
Sí, señor.
Oh, hombre.
Y la B, también femenino, pues también se quedó.
También. Ninguna de la, ni la A ni la B pasaron.
De la A pasó María Inmaculada.
¿Y de la B?
Y de la B, gimnasio.
El gimnasio del San Jorge. O sea que la institución educativa de San Marcos en voleibol, naranjas chinas, japonesas y alemanas.
La masculina sí sacó la cara por el colegio.
Ajá.
Porque las dos, ajá, las
ambas,
dos
ambas A y B sí avanzaron.
Sí, señor.
¿Esos se enfrentan contra quiénes ahora?
Ahora la fase va para Caimito.
Va para Caimito. Perfecto. Después viene
ya
en baloncesto.
En baloncesto clasificó, pues hasta donde yo
femenino,
sé.
Femenino,
femenino. Femenino la A clasificó y la B también clasificó porque no tenía competencia aquí en San Marcos.
Ah, caramba.
De la B, de masculino la A clasificó, no le sé decir profesor.
No recuerdo ahora en este momento.
De la B sí clasificó también en colegio.
Bueno, perfecto. Entonces esos son los resultados en baloncesto y voleibol.
Sí, señor.
Más tardecito nos da los de fútbol, ¿le parece?
No,
no tiene mucho, no tenemos mucho conocimiento al respecto. Sí, señores. Entonces ahí están los resultados. Entonces le jugué en voleibol.
Ah.
Bueno, en voleibol femenino, ¿verdad? Porque masculino sí sacó la cara, dice usted.
Sí,
señores, a todos estos muchachos que están participando en voleibol, pues en baloncesto, el saludo especial de todas maneras, de todas formas no es fácil estar enfrentándose a todas estas, a todos estos equipos, ¿verdad? Que también tienen su preparación, ¿verdad? El viernes había final también en fútbol.
No le sé decir, profe.
No, solamente sé que, bueno, que había finales, pero no recuerdo exactamente cómo fueron los resultados. Sí, señores, y a los padres de familia que le permiten a todos sus hijos, pues, estar allí, pues, el saludo muy especial, ¿verdad? Muy, muy especial también a nuestros estudiantes, a nuestra amiga Ani Durango Flores, pues, el saludo, ella siempre pendiente de nuestro programa, Celi Suárez Camargo, a toda esa gente, el saludo muy especial. ¿Me ibas a contar, mujer?
Profe, yo creo que fútbol del gimnasio del San Jorge clasificó porque por mi casa pasó un camión donde transportan ganado. Pasaron varios niños gritando de gimnasio se lució.
El gimnasio se lució. Perfecto, sí señor, eso está bien, ¿no? Porque tú sabes muy bien que el que gana es el que
celebra.
Es el que celebra, claro que sí. ¿Oíste? Bueno, mi amigo Albeiro, y seguimos adelante en nuestro programa. Sí, señores, en la encuesta de la semana, hoy tiene que viene con un soporte tecnológico, ¿viste? Dice que los colombianos pasan 7.2 horas promedio al día frente a sus pantallas. ¿Cómo te parece este dato, Stephanie?
Yo creo que es bastante cierto, porque la gran mayoría de los estudiantes, tanto de la institución como de otros colegios también, pasamos más tiempo comunicándonos por redes sociales que realmente nosotros mismos. Además, los estudiantes tienden a llevar los teléfonos celulares a las instituciones, a los centros educativos, y al llevarlos se desconcentran estando en clase, viene el mensajito, que la llamada, es una desconcentración más. Además que hay un incremento del daño a la retina de los ojos también.
Así es, hay mucha gente que tiene ya la retina quemada, ¿cierto que sí? Mi amiga, ¿usted qué opina de esto, que los colombianos, incluidos nosotros, pasamos 7 horas y 20 minutos, o mejor dicho, 7 horas, algo así, 7 horas 20 minutos al día frente a las pantallas?
Profe, yo pienso que mientras más inteligentes se van volviendo los aparatos, más idiotas nos vamos volviendo nosotros.
Así es, nos estamos idiotizando, en pocas palabras.
Piensan que es mejor comunicarse por redes sociales que comunicarse en persona.
Y tú no sabes que este cuento de las redes sociales, que entre otras cosas, socializarse es una de las necesidades del ser humano, así como comer, bañarse, ir al baño, etcétera. Socializarse es una necesidad, ¿verdad? Y el surgimiento de las redes sociales no es gratuito, se debe de pronto a eso, a cumplir con una necesidad que tiene el ser humano. Pero resulta que las redes sociales están acercando a los amigos virtuales, ¿verdad? Pero están alejando a los amigos presenciales, ¿cierto? Uno pasa por las casas y tú ves el entorno familiar y está el niño, ¿verdad?, inclinado ahí en su celular, y está el otro hermanito inclinado sobre su tableta, y está el padre de familia inclinado sobre su computador. Qué cosa tan impresionante, ¿cierto que sí? Ese es más o menos el cuadro que hoy día se ve, ¿verdad?, en donde los seres presenciales se están alejando, pero los virtuales, pues, están supliendo ese lugar. Pero es algo lastimoso, ¿verdad?, porque se está perdiendo algo tan esencial, que es el diálogo familiar, ¿verdad?, el contar el día a día, lo que pasa diariamente. A ver, miremos esta encuesta, mujeres. Esta encuesta que dice, pues, que Colombia es el octavo país del mundo donde los usuarios pasan más tiempo frente a sus dispositivos.
Un reciente informe de la Alianza de Tecnología Mari Work, que fue revelado por Works, mostró el ranking de los países cuyos habitantes pasan más tiempo frente a cualquier tipo de pantalla, celulares, tabletas, computadores o televisores.
Colombia ocupa la octava posición del escalafón, que es liderado por Indonesia. Desde el promedio de sus habitantes pasan 9 horas al día mirando sus pantallas. El estudio especifica el número de minutos que consumen los habitantes de cada país dependiendo del dispositivo que usan.
Los teléfonos inteligentes dominan en Colombia, ya que los usuarios de estos dispositivos pasan 165 minutos al día frente a dichas pantallas. Los dispositivos en el que los habitantes del país menos consumen tiempo son las tabletas, con 35 minutos al día en promedio.
La segunda pantalla más importante para los colombianos es el computador, con 123 minutos, mientras que los televisores quedaron relegados a la tercera posición con 114 minutos al día en promedio.
Un reciente estudio revelado por ISOP Napoleón Franco reveló que en Colombia el 46% de la población urbana que se conecta a internet lo hace mediante un computador portátil, el 70% por un computador de escritorio, 34% mediante smartphones y 16% mediante tablets.
El top 10 de los países cuyos habitantes consumen más tiempo frente a sus pantallas es el siguiente: Indonesia, Filipinas, China, Brasil, Vietnam, Estados Unidos, Nigeria, Colombia, Tailandia y Arabia Saudita.
Cabe resaltar que el primer país europeo que aparece en el ranking es la República Checa, en la posición 12, mientras que Francia e Italia cierran el escalafón con la posición 29 y 30 respectivamente.
Sí, señores, el top 10 de los países cuyos habitantes consumen más tiempo frente a sus pantallas. Indonesia, que está en el primer lugar, Filipinas, China, Brasil, Vietnam, Estados Unidos, Nigeria, Colombia, que está en el octavo, Tailandia y finalmente Arabia Saudita. Bueno, ahí tenemos ese dato, pero bien, bien impresionante. Colombia es el octavo país del mundo que más tiempo gasta conectado a los diferentes dispositivos que proveen el internet, ¿no? Bueno, lo malo de esto, uno se puede analizar, ¿verdad, mi amiga Stephanie? Uno se puede analizar, y es que esto no ha generado, parece ser, que algo positivo, porque fíjate que la educación colombiana está en los últimos puestos. En las diferentes pruebas nacionales.
Sería bueno que los estudiantes tomaran esos dispositivos para investigar, mantenerse en contacto con la información nueva prestada por el mundo. Sería bueno que los estudiantes, ese tiempo usado para ver esos dispositivos, usaran parte de ese tiempo para ver informaciones nuevas, como la que estamos dando hoy sobre la estudiante de la institución que ganó medalla de oro, creo que es así.
Así es.
En taekwondo. Esa información es buena uno encontrarla en internet.
Así
entonces,
es.
Ese tiempo, esos minutos usados al día, debemos usarlo en buscar ese tipo de información.
Sí, señorita, así es. Bueno, ¿qué opinión le merece esta reflexión que estamos haciendo, Laura?
Profe, los dispositivos se hacen inteligentes ya, pero no lo sabemos aprovechar. Muchos lo cogemos solo para redes sociales, pero no vemos que también tenemos la necesidad de aprender más para nuestro conocimiento.
Así es, claro que sí. Definitivamente, pues, tenemos que utilizar, tenemos esta posibilidad. Fíjate, los que estudiamos hace rato nos dábamos cuenta, ¿cierto, Albeiro? Que para nosotros ir a buscar una tarea, pues sencillamente había que ir a la biblioteca, esperar que desocuparan el libro, ¿verdad? Para nosotros poder empezar a copiar. Hoy día, a través de los teléfonos celulares, usted puede consultar y los muchachos no llevan la tarea a la casa.
Profe, a veces por allá existía la idea remota de que en la biblioteca le prestaran a uno el libro. Y bueno, ojo, te lo lleva, pero tienes que traerlo más tarde o mañana, si no, vamos a buscarlo allá.
Así es.
Oiga, esos tiempos bonitos. Me acuerdo yo que agarraba mi bicicletica y pullaba el burro ahí para la biblioteca.
Sí, señor.
Hacer mis tareas.
Hacer las tareas, absolutamente. Y había que esperar que desocuparan el libro.
Sí, señor, así es.
Y hoy día, pues, los muchachos tienen, pues, expedito allí para que aprendan, pero no, que a los muchachos no, definitivamente no, ellos o cualquier otra cosa, pero menos averiguar, menos academia. Así anda el mundo. Así que nos vamos con nuestra nota literaria. Bien, y mientras, pues, nos llega la nota literaria, pues invitando a la gente a que precisamente el próximo domingo 8, así es, mi amiga Stephanie, próximo domingo es 8. Creo que sí, ¿verdad?
Eso creo también yo.
Próximo domingo 8 se cierran las inscripciones para el octavo concurso nacional de cuento. Sí. ¿Verdad? Usted ya tiene su cuento, ¿cierto que sí?
Sí, ya lo tengo hecho para enviarlo al concurso también.
Así es, hombre. Un espectáculo, definitivamente, que usted pues se haya atrevido a escribir un cuento, porque como decía yo esta mañana en Facebook, pues todo el mundo tiene algo que contar, ¿cierto? Y los seres humanos, pues, somos cuentistas por naturaleza, por eso es que uno dice, hey, vamos para la esquina a echar cuentos, ¿cierto? Y llamas al amigo y le dices, vente para acá para echar cuentos, porque el ser humano es cuentero por naturaleza.
Porque leer nos libera. Ahora, la nota literaria.
Sí, señores, a esta hora 10:42, ya en el epílogo de nuestro programa, pues vamos a hablar de la nota literaria, ¿verdad? Pues la nota literaria gira en torno precisamente al octavo concurso nacional de cuentos de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, que las inscripciones van, como acabamos de decir, hasta el próximo 8 de junio. A ver, mujeres, cuéntenme.
El Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional es un proyecto dinamizador del Plan Nacional de la Lectura y Escritura. Leer es mi cuento. El CNC nació en 2007 como una estrategia pedagógica para estimular y promover la creación literaria en los estudiantes y docentes del nivel básico, medio y superior de todas las instituciones educativas de Colombia.
La convocatoria tiene 4 categorías. La primera, estudiantes de primero a séptimo grado. La segunda, estudiantes de octavo a 11 grado. Tercera, universitarios. Y cuarta, docentes.
Categorías 1, 2 y 3. 1. Ser estudiante activo matriculado en cualquier institución de educación formal, pública o privada del país. 2. Inscribirse en el portal educativo Colombia Aprende, www.colombiaaprende.edu.com. En la sección Concurso Nacional de Cuento y diligenciar en su totalidad los datos que allí se le solicitan. 3. El cuento debe tener una extensión máxima de 3 páginas a doble espacio, 7.000 caracteres. 4. El cuento debe inscribir a través del portal educativo Colombia Aprende. No se recibirán cuentos impresos. 5. El cuento debe ser escrito en español. 6. El cuento debe ser inédito. 7. El cuento debe ser de completa autoría de quien lo firma. 8. El concurso no aceptará cuentos ya publicados y o premiados en otro concurso. 9. No podrán participar los ganadores de las anteriores versiones del Concurso Nacional de Cuento. Y 10. Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los organizadores del concurso para su edición, adaptación, difusión e investigación.
Categoría 4. Primero, ser docente o directivo docente activo en cualquiera de los niveles educativos, preescolar, básica, media, formación complementaria, pregrado, y pertenecer a cualquier establecimiento educativo y o institución de educación superior, pública o privada del país. 2. Inscribirse en el portal educativo Colombia Aprende, www.colombiaaprende.edu.com, en la sección Concurso Nacional de Cuento y diligenciar en su totalidad los datos que allí se le soliciten. 3. El cuento debe tener una extensión máxima de 3 páginas a doble espacio con 7.000 caracteres. 4. El cuento se debe inscribir a través del portal educativo Colombia Aprende. 5. El cuento debe ser escrito en español. 6. El cuento debe ser inédito. 7. El cuento debe ser de completa autoría de quien lo firma. 8. El concurso no aceptará cuentos ya publicados y o premiados en otros concursos. 9. Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los organizadores del concurso para su edición, adaptación y difusión e investigación.
Difusión. ¿Verdad? Usted parece que me dijo de función. De función es cuando...
Sí, me equivoqué, perdón.
Cuando uno mata, cuando ya es el certificado, cuando las personas mueren, ¿verdad? Sí, y usted sí. Me está matando el cuento antes de tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos ese dato bien, bien chévere. ¿verdad? Que todas aquellas personas que quieren escribir sus cuentos, pues con mucho gusto lo pueden hacer, ¿verdad? Y tienen paso hasta el próximo domingo 8 de junio. Yo estoy preparando ya el mío, ya le faltan los toques finales, le falta la parte, el toque secreto.
¿Y no nos puede adelantar algo así un poquito de lo que está haciendo?
Bueno, el cuento gira en torno a una gran problemática que se está dando en las instituciones educativas, que es la problemática del maltrato escolar. Ese es el tema de mi cuento, entonces.
El bullying.
Exactamente. Acudiendo ahí a una experiencia, porque yo también fui matoneado, ¿verdad? Y a una experiencia de un estudiante que yo seguí de cerca este caso de maltrato. Y bueno, por eso he decidido pues tomar ese tema, que es el tema del maltrato escolar. Nos vamos con música, mi amigo Albeiro, para seguir disfrutando este domingo. Luego hablamos del cuento suyo, ¿no? ¿Cuál es su tema?
No, eso yo le adelanto.
Ok.
Voz Incesamista Radio, te divierte y educa. Voz Incesamista Radio, te divierte y educa.
Peace up, A-Town.
Sí, señores, a esta hora de la mañana, 10:50, la hora nacional 10:50, aquí en Chipilín Estéreo. Continuamos pues en nuestro programa Voz Incesamista Radio, el magazine dominical de la institución educativa San Marcos. Y bueno, felices con estos triunfos de los colombianos, de Miriam Rosa en Cartagena. Definitivamente, pues, ha sido un programa muy, muy especial en el día de hoy aquí en compañía de nuestro amigo Albeiro Barreto, pues, que siempre se luce con su buena música y su buena programación. Bueno, me decía usted que me iba a adelantar algo acerca de su cuento. ¿En torno a qué gira su cuento, mi amiga?
Bueno, el cuento gira en torno a un terrateniente de nombre Hans. Este hombre repentinamente muere y poco a poco van dando cientos de interrogantes sobre su muerte. que al final se resuelve. Que llega a una conclusión.
Bueno, interesante. Usted sabe muy bien que dentro de las normas que establece el Concurso Nacional de Cuentos, pues ese cuento no se puede publicar en ninguna parte, ¿no?
No.
Porque si usted publica su cuento en internet, oye, y el día que lo estén calificando, si lo encuentran, automáticamente será descalificado. Así que mucho cuidado con ese cuento, que no puede ser difundido a través de internet. Mi amigo Albeiro tiene la palabra. Oiga, mi amigo Albeiro.
Dígame, profe.
Se nos ha pasado que tenemos aquí una cantidad de cumplimentados y no lo hemos podido felicitar. ¿Usted sería tan amable y le colocamos esa cancioncita y después al final...
Que Dios te bendiga, señor, y que cumplas muchos años, porque estás cumpliendo...
¿Usted tiene algún amigo cumplimentado el día de hoy, mi amiga Laura? ¿Está buscando ahí en el disco duro nada? ¿Y usted, mi amiga Stephanie?
No, nada, que me acuerde ninguno.
Bueno, le cuento que aquí en nuestro perfil de Facebook aparecen una cantidad de cumplimentados. Hany Prasca Mesa. Oiga, está de cumpleaños en el día de hoy, egresada de la institución del año pasado, creo. Mario Flores Ortega, también estudiante de décimo grado, está de cumpleaños hoy. José Díaz Jiménez, Miguel Eduardo Alvarino, Yomaira Falón, Alexis Rodríguez Rodríguez, Karen Núñez Miranda, Haider Hoyos, Jacqueline Díaz, mire, Milú Martínez, Silvana Otero, Francisco Javier Yepes, Carlos Andrés Patiño, Karine Sofía, Rasta Álvarez, José Luis Padilla. Señores, esa gente está de cumpleaños en el día de hoy. Les estamos enviando un saludo muy, muy especial a toda esta gente. Que tengan un día muy feliz, ¿verdad? Que disfruten este cumpleaños. Este fue un cumpleaños bien especial, arrancando el mes y naciendo ellos. ¿Cómo te parece?
Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Dios te regale vida.
Especial, mi amiga, ya le respondemos. Y para finalizar nuestro programa en el día de hoy, nos vamos con nuestra nota saludable.
Para cuidar tu salud, en Voz Sesamista Radio, la nota saludable.
Sí, señores, la nota saludable a esta hora, 10:54, cuando nos restan 6 minuticos, mujeres, para terminar nuestro programa. Les cuento que en el día de ayer se celebró el Día Mundial sin tabaco. Sí, señor, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Y toda esa persona que ahora que dije Día Mundial sin Tabaco, que se acaba de sacar el cigarrillo de la boca, el tabaco de la boca, pues hombre, le tenemos una cifra que lo van a poner a reflexionar. ¿Cierto que sí, mi amigo, mi amiga Laura, ¿verdad? Cifras en torno al tabaquismo en el mundo. Cada 5 segundos, oye esta cifra, cada 5 segundos muere alguien por consumo de cigarrillo. Cada 5 segundos. Significa que en este programa, mientras desarrollamos este programa, ¿cuántas personas no murieron? Una cantidad impresionante. Dice que en Colombia cada día pierden la vida 72 personas por males asociados al tabaco. Óigase bien. Cada día, significa que hoy, 1 de junio, van a morir 72 personas por males asociados al tabaco.
Sentenciados a la lista negra.
Yo. Sentenciados más bien, ¿verdad?
Exactamente.
A ver, ¿cómo sigue diciendo la nota, mujeres? Cuéntenme.
Cada año en el mundo 6 millones de personas mueren por causa del cigarrillo, lo que equivale en promedio a una muerte cada 5 segundos.
Y de no tomarse una acción inmediata, morirán anualmente 8 millones en el 2030. El El 80% de ellas en países de ingresos bajos y medios como Colombia.
Este dramático pronóstico es de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que además de indicar que se provee para el 2015 que 2.120.000 fumadores morirán por cáncer, 1.970.000 por enfermedades respiratorias, 1.860.000 por enfermedades cardiovasculares y más de 500.000 morirán por tuberculosis, diabetes y enfermedades digestivas.
Basada en estas cifras, la OMS hizo un llamado urgente a los países para aumentar en un 50% de los impuestos al tabaco y de esta manera salvarle la vida a 11 millones de personas y reducir el número de fumadores en 49 millones en los próximos 3 años.
Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Tabaco, ayer 31 de mayo, la OMS reveló que de esos 40 millones, 38 serán adultos, que abandonarán el hábito de fumar, mientras que 11 millones restantes, jóvenes, que no se convertirán en nuestros fumadores.
Aumentar los impuestos es la manera más efectiva y menos costosa de reducir el consumo y salvar vidas, dice la directora general de la OMS, Margaret Chan, quien agregó que fumar tabaco es la principal causa de muerte prevenible en el mundo, pues mata a la mitad de quienes lo consumen. Hoy existen al menos 1.000 millones de fumadores en el planeta, de los cuales 800 millones son hombres.
Con esta simple medida, la de incrementar los impuestos en un 50% en Colombia, dejarían de morir entre 1.264 y 3.424 personas cada año, según las cifras del Instituto de Efectividad, Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina.
Sí, señores, ahí tenemos esos datos. 1.000 millones de personas fumando, sí, señores, en el mundo. ¿Cuántas personas, mi amiga Stephanie, usted que está al día con todo esto, cuántas personas tiene el mundo? Perdón, la Tierra, no diga el mundo, la Tierra, porque no sé si de pronto habrán personas por ahí extraterrestres. ¿Cuántas personas? Dígame un numerito, a ver.
No le diría exactamente un número porque se puede decir que un niño en este momento puede estar naciendo y cambia el número. Entonces...
Bueno, eso es.
No le podría llegar con
esa es una respuesta muy diplomática. Pero aventúrese a tirar un número. A ver, ¿cuántas personas cree que tiene la Tierra?
A ver, ¿qué número le podría decir?
Mi amigo Albeiro, ¿cuántas personas cree que usted tiene la Tierra?
Caramba, profe, también.
Me la puso difícil, sí, profe. Sí.
No hay aproximación alguna.
Sí.
No. ¿Cuánto tiene?
7.000 millones de personas. Aproximadamente.
Barbaridad.
7.000. No se sabe si un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero bueno, es un número aproximado. Como con lo que dice Stephanie, también es cierto. En este momento puede estar naciendo muchos niños, pero también están muriendo muchas personas. ¿Cierto?
Uno más, uno menos.
Así es. Entonces, es una cifra brava, pero 7.000 millones de personas. Y dentro de esas 7.000 millones de personas hay 1.000 millones fumadores. Increíble, un porcentaje altísimo. Oiga, y se sigue diciendo que eso te puede matar y todavía la gente sigue fumando. ¿Cómo te parece?
Si tiene tabaco en la mano, mejor bótelo.
Así es. Bueno, señores, esos son los datos impresionantes. Ya sabes, hasta el próximo domingo te puedes inscribir en el concurso nacional de cuentos. A ustedes, mujeres, gracias por acompañarnos, Laura.
Gracias a usted, profe, por permitirme estar un día más acá.
Ok, perfecto. Y a mi amiga Stephanie, gracias.
Muchas gracias, profe, por permitirme también estar acá compartiendo con los oyentes y con usted esta información.
Ok, para mí fue un placer tenerla por acá y para Voces Samita Radio ni se diga. A nuestro amigo Albeiro Barreto, gracias por sus conceptos, gracias por manejar pues el control en el día de hoy. Y a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial y a disfrutar este domingo en familia.
Mayor, el gorrero de moda, ahí el gorrero mayor, ahí el gorrero de moda, y escondan bien la botella porque llegó el que sabe burlear, el que sale tempranito y bien elegante para la fiesta, ese sale peinadito y se lo empezó a beber, va a tomar y se aleja despacito.